Son las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Empezamos semana. Es lunes. En cualquier colegio, hoy un profesor manda un trabajo a sus alumnos. Hay que traerlo al día siguiente. El tema, pues, por ejemplo, causas desencadenantes de la Segunda Guerra Mundial. Llega el martes. Los alumnos llevan los trabajos. Pero ¿cómo saber si lo han escrito ellos, lo han hecho ellos, lo han elaborado ellos? O la aplicación de inteligencia artificial de la que todo el mundo habla, ChatGPT. Un programa capaz, entre otras cosas, de escribir con sentido, razonando y relacionando términos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen los profesores? Bueno, por lo pronto te cuento lo que acaban de decidir en una de las universidades más prestigiosas de Francia, que es el Instituto de Estudios Políticos. Han decidido prohibir el uso de ChatGPT o cualquier otro tipo de herramienta de inteligencia artificial en sus aulas. También lo han hecho, por cierto, escuelas públicas de Nueva York y algunas universidades australianas. Esto así de entrada. Pero, ¿qué pasa en el resto del mundo? ¿Qué pasa aquí en España, por ejemplo? ¿Se está estudiando el tema? Seguro que los profesores ya lo están hablando, faltaría más, ¿no? En los claustros, ¿qué hacemos ahora con esta nueva herramienta, con esta inteligencia artificial? El Ministerio de Universidades dice que el tema todavía no se ha tratado. El Ministerio de Educación está, dice, estudiando su uso en las aulas, pero mientras tanto, la herramienta ya está ahí. ¿Quién no ha trasteado un poquito con ella? Los chavales probablemente ya están, o si no utilizándola, desde luego teniendo acceso a este chat GPT. Bueno, pues esta es la cuestión. Josep Valor Sabatier es profesor de Operaciones, Información y Tecnología del IES Business School. Hola, Josep, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tú has puesto a prueba ChatGPT y crees que se podría aprovechar como herramienta escolar. ¿Por qué? Muy brevemente.
Porque dos razones. La primera es que no hay que ponerle puertas al campo, no funciona. Y la segunda es que hay que cambiar la manera en que evaluamos a los alumnos, tanto desde la enseñanza primaria, claramente secundaria e incluso universitaria. No se puede pedir una redacción, como decías tú hace un momento, sobre la Segunda Guerra Mundial. Que hagan lo que puedan, que se informen como puedan y a la mañana siguiente que lo expliquen en clase aleatoriamente, un profesor elige a tres, salen delante y lo cuentan de viva voz.
Vale.
Mirar el papel.
Es una idea, es una primera idea, un primer acercamiento al problema y a la solución, que me parece muy bien. Espera, porque voy a saludar también a José Antonio Lucero, que es profesor de Historia del Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Rota en Cádiz. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tú das clase a alumnos de secundaria. No solo sí. Estás al tanto de esta herramienta, sino que ya te consta que la han utilizado porque te lo han confesado. Eso sí, una vez que ya les has dado y les has puesto nota al trabajo. ¿Es así?
Sí. Vamos, precisamente como comentabas antes, los chicos la trapean desde el minuto uno. Desde que ya está online, la han conocido muchos de ellos y hoy en día es una herramienta que al menos mis alumnos de secundaria, muchos de ellos dominan, entonces hay que hacer algo, lógicamente.
¿Tú crees que hay que hacer algo? Claro, porque cuando tú le pusiste el trabajo, le pusiste la nota y cuando alguno te confesó que sí, que había utilizado ya la herramienta, el chat GPT, en ese momento, ¿cuál fue tu reacción?
Bueno, mi reacción no fue mala porque entiendo que es una herramienta que ellos tienen a su alcance y que cómo no aprovecharla, ¿no? Por tanto, yo creo que quien tenemos nosotros que trabajar en ese sentido es la docencia, ¿no?
Bueno, me acompaña también como cada lunes Daniel Gascón, que es escritor, es columnista. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, han dicho un poco también algo así como que si no puedes con tu enemigo, únete a él. No hay que ponerle puertas al campo o no se puede de entrada. Y luego ya veremos lo que hacemos. ¿Tú qué opinas?
Pues sí, también lo primero que por una parte lo piensas casi como alumno y dices, qué suerte, ¿no? Tener esta herramienta. Dices, por ejemplo, Pedro Sánchez tiene que hacer la tesis y si hubiera tenido ese el chat, pues lo habría podido hacer más fácil, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, muchas veces tienes que, por una parte, ver, pensar el examen o la prueba o lo que sea de una forma que no les vaya, que ellos no te puedan trampear, porque entiendo que debe ser muy difícil detectarlo. Y luego seguramente aprovechar las posibilidades de la nueva tecnología, porque también tienen que convivir con ella, ¿no? Y seguro que hay muchos usos que pueden ser interesantes. Nosotros, por ejemplo, yo utilizo mucho los traductores automáticos, ¿no? Casi como una primera versión que luego edito, ¿no? Que antes eran muy malos, pero ahora, pues la verdad es que son estupendos,
¿Pero
¿no?
lo utilizas?
Yo
pero
lo utilizo,
tú eres bilingüe, tú eres traductor.
Pero a veces tengo que hacer una traducción rápida y la hago, y lo que hago es como editarlo, ¿no? O sea, tengo un primer borrador. Y luego trabajo sobre eso. No funciona con todos los textos, pero sí, o sea que
es una herramienta
es
más
una
que
herramienta
has
que podría
incluido
pensar.
En tu
Claro, en vez de podría haber pensado
trabajo.
al principio, desaparece mi oficio de
Claro,
traductor, pero no,
claro.
pues digo, pues cambia un poco.
Pero esto me parece muy interesante porque podría ser aplicado efectivamente a cómo desarrollar luego un trabajo, ¿no? Y ahora iremos a eso que lo anunciaba Josep también. Es decir, o sea, tú eres traductor, tú aparecen estas nuevas herramientas y en vez de decir, me va a quitar el trabajo, bueno, las utilizas para lo tuyo. Pero sabes que en el fondo no te puede quitar el trabajo, porque ahí hay algo especial, la mano del traductor a la hora bueno, pues darle vida también a ese texto de otro autor extranjero es importante.
Sí, y ves que, bueno, pues que hay que tienes que afinar tu trabajo, digamos,
Claro.
pues buscar algo que no pueda hacer la máquina, digamos, ¿no?
Ah, bueno, pues mira, es una postura interesante, Josep. Tú que decías lo de, bueno, pues dejadles. O voy a dejarles que la usen porque me siento incapaz, a lo mejor como profesor, de ponerle puertas al campo, de decir, bueno, hay que desterrar de las aulas estas herramientas de inteligencia artificial. Bueno, es que ahora es el chat GPT, pero el mes que viene será otro, dentro de un año será otro, y realmente va a ser muy difícil, no lo sé. Y decías, no, pues que consigan toda la información, que reflexionen sobre ello, y luego al día siguiente, el martes, que tengan que presentar el trabajo, pues que lo presenten. ¿Cómo? ¿Entonces tendríamos que pasar a una presentación quizá, Josep, oral o qué?
Sí, claramente. Es lo que se llama ahora, los ingleses se llaman flipped classroom, que de hecho quiere decir la clase al revés, que el que da la clase son los estudiantes al resto de colegas. Y se ve enseguida si se lo han copiado, se lo han aprendido o no. Vamos, es de una. Y estoy seguro que mi colega que enseña, que está aquí en el teléfono, que es. Que,
sí, José Antonio.
Enseña
sí.
A los, José Antonio, que enseña a los chavales, vamos, si les pregunta oralmente, detectaría en 30 segundos si el tipo se lo está inventando o sería, vamos, de cajón. La cosa es que si no pueden hablar los 30 que están en clase o los 25, pues se eligen aleatoriamente a 4. Y ya está. O sea, el problema es para mí no existe. Es más, yo le pregunté a ChatGPT directamente, ¿cómo hacer que, qué harías tú? Le pregunté yo a ChatGPT para detectar que algo ha sido escrito con ChatGPT. Y me respondió directamente esto.
¿Qué fue lo que te respondió? Perdona, esto es justo que estabas diciendo.
Sí, me respondió, pues pregúntele ustedes cosas que yo no sepa. Tal cual, y dije, por ejemplo, hágales exámenes orales, es lo que me dijo directamente ChatGPT.
Oye, José Antonio, decía Josep que tú eres capaz de detectar si un alumno ha hecho el trabajo o la redacción a través de ChatGPT o no, o habría que buscar nuevas herramientas para conseguir detectarlo, porque tú mismo a través de Twitter mostrabas tus dudas, ¿no?, con esta herramienta.
Sí, precisamente, bueno, con respecto a la búsqueda de información, yo creo que es una herramienta buenísima, ¿no? Es decir, yo ya la he usado y llevo algunas semanas usándola para precisamente buscar información, y realmente lo que hace es vitaminar lo que antes hacíamos con Google, ¿no? Ya hoy, yo creo que dentro de poco ya nadie usará Google para buscar información porque estará eso, ¿no? El problema, yo creo, y la duda
así
que
va,
me genera
perdona,
está...
Así le van las acciones de Google, ¿eh? Así le van las acciones
sí,
de
Sí, precisamente,
Google.
Sí. Las dudas que a mí me genera como profesor es que esta herramienta va un paso más allá, ¿no? Y ya no es capaz solo de darte información, sino es una herramienta que simula la capacidad del ser humano para reflexionar, para analizar y para crear, ¿no? Es decir, es capaz de tener creatividad, y además no lo hace del todo mal, y precisamente está aprendiendo, lleva unos meses solo online en todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí es donde a mí me genera las dudas, porque yo creo que la base del aprendizaje, al menos en secundaria, es hacer a los alumnos que aprendan a través de la reflexión, del análisis, del compartir, ¿no? Y si tenemos una herramienta que ya lo hace por ellos, ahí es donde yo creo que los docentes tenemos que tener un poco, tal vez, de alternativas para que precisamente esta herramienta no sustituya lo que lo que el alumno debe aprender, ¿no?
Claro,
y
si
ahí,
tú lo que quieres decir que esto no es solo Wikipedia, es que es capaz de razonar. Claro. Es decir, no solamente te da la información, sino que es capaz de conseguirte esa reflexión que tú también buscas en el alumno. ¿A eso te refieres?
Claro, precisamente, sí, yo como profesor, por ejemplo, soy, aparte de profesor de historia, también soy profesor de literatura, y yo le pido a mis alumnos, lógicamente, que hagan comentarios críticos que tienen que demostrar de manera escrita, porque además la ley educativa nos pide a los docentes que enseñemos a los alumnos a expresarse bien. Por tanto, ahora mismo me encuentro yo en la problemática de que esta herramienta lo hace en cuestión de segundos y lo hace muy bien, y además es muy difícil de detectar. La cuestión, como bien comentaba el compañero que está aquí al teléfono también, es intentar cambiar la manera en que tú evalúas eso. Pues podría ser, por ejemplo, a través de la expresión oral, en la cual, como bien hemos dicho, se nota desde el minuto cero que un alumno lo ha trabajado por sí mismo o no.
La expresión oral, ¿va a ser básica entonces, creéis, en la educación en el futuro, debido precisamente a la implantación de estas herramientas, Josep?
Por mí, sin duda. Porque la herramienta escrita es falseable, como decía José Antonio, ¿no? Y entonces, por tanto, tiene que ser la expresión oral, donde se ve, como decía él, desde el minuto cero. Vamos, a las tres palabras te das cuenta si la persona se ha enterado de algo o no.
Bueno, claro, pero dices una cosa interesante, Josep, se ha enterado de algo, porque a ti qué más te da, o qué más te da, entre comillas, a lo mejor no te da igual, no sé, ahora me lo dices, si realmente has conseguido tu objetivo, que es que ese alumno, por el sistema que sea, haya conseguido la información, reflexionado sobre el tema que tú querías que reflexionara y quedarse con lo importante de ello, porque te lo está contando después al día siguiente, para ti eso es suficiente, puesto que lo ha entendido, ha reflexionado, tiene una opinión. Bueno, a lo mejor, no sé hasta qué punto originales, ahí ya sería entrar, ya, afinar mucho, no lo sé, pero bueno, que por lo menos lo fundamental del tema parece que se lo sabe porque te lo está contando. Y entiendo que para ti, Josep, eso sería bastante ya, sería un trabajo hecho, por decirlo así.
Para mí es fundamental, además, a lo que me dedico yo, que es enseñar a personas mayores que hacen nuestros MBAs y ejecutivos. Lo que me interesa es que se enteren de los conceptos básicos, que como lo hayan aprendido, pues hasta cierto punto no me importa
nada. Mi duda, José, es este punto que decía yo, si no copiaran incluso el pensamiento reflexivo, o sea, no copiar, ¿no? Porque a la hora de expresarlo oralmente, algo tuyo tendrás que poner ahí, pero a lo mejor si hay ahí una especie de que, bueno, corta, digamos, el pensamiento original propio, el criterio propio, por decirlo así.
Claro, esas son las dudas que a mí me genera todavía esta aplicación, sobre la cual yo no me sitúo, como ningún docente creo, en contra, pero sí que tenemos que ir con cautela, ¿no? Es lo que comentaba yo antes, de que es capaz de sustituir la capacidad crítica del ser humano por una capacidad crítica, pues, con fundamento y con razonamiento, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí el debate que tenemos que hacer es qué tipo de hasta dónde vamos a concederle a la tecnología la capacidad de sustituir procesos humanos, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay mucha gente que considera, cuando salió la calculadora, mucha gente dijo que hay que ver que ya no se hacen cuentas a mano, ¿no? Y entonces, realmente nosotros sustituimos la tecnología, sustituimos un proceso humano, que era el de hacer cálculos a mano, por la tecnología, ¿no? Y hemos ido dando cada vez más concesiones a la tecnología. Y yo creo que esto es un paso bastante más complejo, porque ya es capaz de razonar por nosotros. No sé qué tipo de implicaciones tendrá no solo la educación, sino la sociedad, pero yo creo que la educación, nosotros somos un poco rompeolas, ¿no? Digamos, o vamos a uh-huh. vamos entendiendo los cambios sociales y cambios tecnológicos, los vamos encontrando de manera muy
inmediatamente.
Eso es. Uh-huh. Por tanto, no tengo, como decía, una opinión formada, pero sí que también pasa algo una dificultad que tenemos los docentes, y es que los cambios tecnológicos son mucho más rápidos de lo que nosotros podemos adaptar nuestras programaciones, ¿no? Hay mucha gente que nos dice ya, pues tenéis que adaptaros, pero es que no es tan fácil, ¿no? Lógicamente una clase funciona a través de una programación que te lleva un tiempo, que te lleva una preparación, y que si de buenas a primeras, en cuestión de un curso, porque esto no lleva ni años, esto lleva meses, tú de pronto te encuentras con que no puedes plantearle a tus alumnos la mitad de tus actividades corrientes, ¿no? Como puede ser la que me razone sobre cuestiones morales o filosóficas, que ya lo hace la tecnología, Pues ahí es donde existe una gran dificultad.
Bueno, es interesantísimo este debate. Es un primer acercamiento, sí. Porque es un debate que estará dentro ahora mismo ya de la comunidad educativa y que lo va a seguir estando, porque, como bien decís, además va tan rápido que hay que adaptarse, pero a una velocidad que yo no sé si es posible, ¿no? Ojalá que sí. José Antonio Lucero, Josep Valor Sabatier, muchísimas gracias, ¿eh? Ha sido muy interesante. Buenas
Muchas
tardes.
Gracias.
Bueno,
gracias
Daniel.
Muchas gracias.
Claro, es que sí, es una herramienta fundamental, pero plantea también muchas derivadas que no sabe uno qué decir, ni cómo tratarlas, ni qué pensar al respecto.
Sí, como por ejemplo, ¿no? Como uno asimila unos contenidos, ¿no? O sea, como
claro.
Cómo los haces, que estén en tu cabeza y no solo en la herramienta, ¿no? Y luego esa cosa que contaban, que está muy bien, ¿no? Que es, por una parte, son progresos que suceden muy rápidos. La educación va muy despacio y entonces porque tiene que tener más controles, es más como un dinosaurio, ¿no? En cierta manera es mucho más grande. Pero entonces, a lo mejor cuando llegas ya se ha pasado de moda esa tecnología, ¿no? Porque también, precisamente como hay cosas que surgen, nos parece que va a ser lo que se lo va a llevar todo. Y luego, en realidad, lo que triunfa es algo diferente, ¿no? Entonces tienes que no saltar a la última moda, pero tampoco despreciarla, porque a lo mejor eso es lo que queda, ¿no? Y es un trabajo muy curioso.
Lo es, sin duda. Muy interesante. Bueno, Daniel, gracias, ¿eh?
Gracias.